Las canciones que querés escuchar
en 101.5.
Y la radio que sabe lo que te gusta.
Radio Federal.
Tu radio en el otoño.
Once horas 10 minutos. Bueno, a ver si tenemos los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver qué es lo que nos dice. 16 grados, dos décimos, recordamos, esa era la temperatura en la mañana temprano que teníamos, ¿no? Indudablemente que ahora tiene que haber un poco más, tampoco una exageración, ya no vamos a llegar a los 29 grados ni nada que se le parezca. Pero estamos en 18, así que es agradable. 18 grados entonces la temperatura actual en San Carlos de Bolívar. Y hablando de agradable, ¿qué les parece si recibimos a la columna más agradable de 10 AM? La columna de actualidad económica, por supuesto. Columna de economía. El contador Néstor García. Como siempre digo, contador, y es la realidad absoluta, qué placer recibirlo después de 15 días de no estar al aire.
Si vos no trabajás.
No, pero si usted podía haber venido.
No trabajé, problema podía, tuyo, no mío.
Yo lo invité el día miércoles, que venga el día miércoles pasado a hacer la columna. Lo que pasa es que es un vago.
Vos me invitaste el día martes.
Bueno, antes, martes, más todavía.
Sin considerar mis ocupaciones y mi agenda.
¿Qué ocupaciones? ¿Qué agenda?
Esa agenda
que tiene ahí en la mano.
Mi agenda cargada no me permitía el martes, pues yo tengo agendada la radio para el día viernes. Que vos no trabajes es problema
Mire,
tuyo.
Mire, contador.
Pero no mío,
usted
¿no?
Usted no es Martín
Guzmán.
No me
diga, mis 15 días,
Contador, usted no es Martín Guzmán. Así que...
No.
En por, todo, por, no es Martín
por supuesto,
Guzmán.
Que, gracias a Dios no soy Martín Guzmán.
Por eso dije en todo.
No podría dormir.
Así que bueno.
Pero no me cargue las tintas a mí porque yo estaba dispuesto para el día que correspondía, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
se te imagino. Ocurre a vos.
Claro, no. Usted tiene que estar dispuesto, no es para mí.
Yo no soy bombero.
Usted voluntario. No entiende, pero usted no entiende que no es por mí. Es la audiencia.
No
es la gente.
Cuando usted
rechaza mi invitación. No. En realidad está rechazando a la gente.
No, pero tampoco soy un boy scout. Tampoco soy un boy scout. No estoy siempre listo.
Bueno.
No.
Yo pensé que había sido boy
pero
scout.
Pero son 15 días.
No, sí. No sé.
No, nunca fui boy scout.
¿No? ¿Nunca fui boy scout usted?
No.
¿Y
no,
Monaguillo? Sí, Monaguillo sí.
No, jamás en
¿No
la
fuiste
vida.
Monaguillo?
No, jamás en la vida. No.
¿Tampoco fuiste
Lo
Monaguillo?
Lo único que hice dentro...
¿Qué fuiste bueno?
Sigo nada. Lo único que hice dentro de una iglesia, cuando era chico, así, joven, con edad de scout, de monaguillo, lo que fuera, era juntarnos en la parroquia a jugar a...
Está bien, mejor dejarlo así, no hablemos más.
Había ahí adentro,
la
juventud católica, qué sé yo.
En la iglesia de Pompeya, allá en Pompeya, en Buenos Aires, también nos juntábamos, primero, yo fui monaguillo.
Bueno, así está. No se nota. Mirá la decadencia de la iglesia.
Mi santitud no se nota.
No.
Bueno, y pues más allá de eso, frente a, digamos, a la escuela, en el costado, está la, a la escuela, digo, de la iglesia.
Sí, sí,
en la
iglesia.
La parte trasera, cruzando la calle, está la escuela.
Sí.
Que pertenece precisamente a la iglesia.
Sí.
Y ahí hay una sala en el primer piso en donde tiene todos juegos así, ¿no?
Claro.
El no es billar, en realidad. Es el otro, el que tiene honguitos, ¿cómo es?
El billargol.
El billargol.
Y eso
bueno, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que jugábamos billargol nosotros
y
también.
El metegol y al ping-pong.
Claro. Y jugábamos a la pelota atrás de la iglesia que tiene un terrenito.
Claro.
Está todo, por supuesto, vallado, ¿eh? Claro. Pero ahí tiene un terrenito y ahí jugábamos a la pelota. Hasta que se construyó en el patio de esa escuela que yo digo yo a vos, se construyó una cancha de papi fútbol.
Claro.
Y ahí jugábamos torneo directamente.
Claro. No, nosotros jugábamos en la parroquia acá, bueno, estos juegos que digo yo, que estaba en el, en, en el interior, pasando la secretaría, qué sé yo cómo se llama.
Sí.
Bueno, ahí entrábamos a eso, nos juntábamos ahí, que yo aparte iban chicas, todo.
Sí.
Después, en la otra iglesia, en Santísima Trinidad, allá,
sí,
jugábamos a la pelota paleta. Había una cancha de pelota paleta.
Claro.
A esas cosas entraba cuando yo era chico, o sea, edad de monaguillo, o edad de boy scout, o edad de cosas, hacía ese tipo de actividades,
claro,
dentro de la iglesia.
Claro.
El otro tipo de actividades nunca anduvo muy cerca mío. Pero bueno, respeto.
También es lógico, por supuesto.
Quiere. Bueno. Aparte, yo creo que ya nada más las mentiras, las tapaderas. Ayer leía los. Pero no, no han salido la semana una serie de datos que a lo mejor para la próxima los traemos. Comentamos porque muy, muy llamativos. Con lo que marcan y con y ayer leía los pronósticos de la inflación de marzo, ¿no es cierto? 4%, 4,2, sí, el que se habla.
Más o menos.
De que ya tira por la borda totalmente el presupuesto de este año, sí, ¿no? Porque ya diputada tendría que estar tratando un nuevo proyecto de presupuesto.
Lo que pasa es que, sí, el presupuesto, y que esto no es novedad, lo digo yo, lo dicen todos, tampoco prevé ningún gasto por el tema pandemia. Es como si el presupuesto pensara, o el ministro de Economía,
claro,
haya pensado de que se terminaba la pandemia a fin de año.
No, porque podés tenerlo dentro de la salud. Vos, las partidas, las direccionás.
¿Vos estás seguro que dentro del gasto de salud, por ejemplo, tendrá partida suficiente?
¿Y si no direccionás de otro lado?
Sí, cambio.
No, porque vos no te olvides, claro, lo que...
Pero vos sabés seguir.
No, sí, seguro.
Vos sabés que la
pandemia va a seguir. A ver, vos sabés que por lo menos vas a tener que comprar vacunas.
Eso, o sea,
vos sabés que por lo menos tenés que comprar 20 millones de vacunas. Más o menos.
No sé nada.
Más o menos. Eso sí tenés que tenerlo dentro del presupuesto. Si después, en vez de 20, compras 32, bueno, le direcciono otras partidas, pero por lo menos esas 20 o 22 las tengo ya que asignadas, porque sé que tengo que comprarlas. Pero, ¿cómo van a asignar vacunas? ¿Lo escuchaste a Cafiero el otro día hablando de la que vacuna Pfizer?
Sí.
Cuando dijo que en Chile habrán recibido unas 30.000 vacunas.
2 millones habían
recibido. 2 millones de vacunas le contestaron.
Pero
que
yo, a ver, eso es lo que yo no entiendo.
Loco.
Lo que yo no entiendo es por qué, aparte, por qué se meten en bretes mintiendo tanto. A ver, yo quisiera saber quién estaba enterado de que cualquier gobierno provincial o municipal podía por su cuenta en cualquier momento negociar con cualquier laboratorio para comprar, o empresas privadas.
Sí.
En este caso, por ejemplo, Acofar. ¿No?
Sí.
Una,
sí,
empresa privada podía, sí, haber agarrado y voy, sí, a comprar vacunas.
Sí.
Y después venderlas en su farmacia. Menos y aplicarlas.
No. ¿Eh? Menos mal que no, pero bueno.
Bueno, pero te quiero decir.
Sí, o sea, sí, podía hacerlo. Sí.
Podía hacerlo. ¿Y quién estaba enterado de que podía hacerlo?
Bueno, escúchame, es que no han leído la ley. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe.
Está bien.
Pero ese es un principio básico del derecho.
Sí, está bien.
Hay que leer la ley. Eso es. No corresponde que uno se meta en eso, pero lo que pasa es que siempre hubo un impedimento del gobierno central a permitir el accionar de las provincias.
Claro, a permitir negociar.
Yo pongo un ejemplo. Ayer yo lo discutía con otra gente y le daba este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Mendoza compró los respiradores?
Sí.
Que había comprado, no sé, 150 respiradores, no me acuerdo ni cuántos eran.
No, la cantidad yo no me acuerdo.
No me acuerdo. Sí. En cuanto llegaron se los incautaron.
Sí.
Porque dijeron que todo se centralizaba en Nación y el único que repartía era Nación.
Por eso.
O sea, no estaban impedidos de hacerlo, Es cierto. Pero si lo hacían, se los incautaban.
Venga para acá.
Claro. O sea, es medio, más que mentiroso, es... Bueno, sí, es mentiroso, porque toda esa contradicción así es una mentira.
Es mentiroso, Néstor, dejémonos jorobar.
Además, no entiendo por qué tiene que poner a Chile. Todo lo que es una cuestión de El presidente, yo creo que, porque volviendo a lo nuestro, a nuestra parte, ahora ha dicho que le ha dicho al Fondo Monetario Internacional, no puede ser tan complicado el cambiar un plazo de pago.
Sí. Pero como si estuviese hablando como estuviese hablando con el almacenero de la esquina.
Peor, porque el almacenero te echa directamente.
No, no te echa porque quiere cobrar.
Quiere cobrar, bueno, pero te dice, pará, loco, ¿de qué me estás hablando?
Bueno, sí, sí.
El Fondo
sí,
Monetario bueno. es más educado.
Sí, bueno, no te dice eso.
No pero... te dice eso, pero te lo da a entender.
Sí.
Pero no, no puede ser tan chabacano en economía y que manejar como si fuera el almacén de la esquina. No funciona de esa manera. O sea, yo no sé si lo están haciendo por... El otro me preguntaban, yo no sé si lo están haciendo por desesperación, porque se lo nota muy mal fundamentalmente al presidente y a quienes lo... que rodean.
Es que están muy presionados
y se lo notan y se lo nota muy aislado, pero no por el COVID, no hablo del aislamiento de
es la presión interna.
Se lo nota aislado políticamente.
Claro, es la presión interna.
Sin fuerza, sin credibilidad, como que habla el presidente y no le importa a nadie. El otro día cuando daba el discurso de las restricciones, yo por supuesto lo escuché, a mí me interesa escucharlo, aparte habían dicho que era corto, si no tampoco lo escucho, pero vos con todos los que hablabas después, que yo decía, dijo un discurso, habló, y era el presidente dando las restricciones.
Sí.
Y el 80 o 90% con los que yo estuve esa tarde después, no te tiene ni idea ni de qué habla el presidente. O sea, hay una falta de credibilidad, una falta de desprestigio, hay un desprestigio de la institución de la presidencia, que por supuesto te repercute en todo.
Sí,
o sea, en economía vos sabés que la base fundamental es la confianza.
Sí.
O sea, vos para hacer una inversión, para meterte a hacer algo con alguien, para fiarle a alguien, para gestionar algo, para cambiar algo, tenés que tener confianza a través de que la persona con y respaldará con hechos lo que se espalda. Por ejemplo, no se dejó sacar una lancha que venía de Estados Unidos a controlar pero recibieron todas las fuerzas del
Atlántico Sur de
los Estados Unidos.
Sí.
O sea, antes eran imperialistas, ahora no. ¿Cuál es la coherencia de la actitud?
Pero aparte, ¿por qué no permitir que vengan para que no nos sigan robando?
No sabés por qué no lo permitieron.
Bueno, lo que pasa es que ahí también, vamos a decir una cosa, la mayoría de los pesqueros que está en toda esa zona, son chinos.
Son chinos, sí.
Son chinos.
Son chinos
y japoneses. Y bueno, y nosotros tenemos una relación con China cercana.
Económicamente muy
del tercer bueno, tipo, como decía.
Fíjate que tienen una base instalada en Argentina.
Y bueno, entonces...
Pero vos podés dejar que atraque la... Y después... Pero por lo menos es coherente. Presente el mundo como una nación.
Hoy, sí.
Porque te da vergüenza que Bolsonaro diga que Argentina es un pedigüeño constante.
Sí.
Es un mendicante. Como Argentina es un mendicante.
Sí. Bueno, el vicepresidente dijo que era un mendigo.
Claro, ¿viste?
Directamente.
Claro, entonces... Sí. A vos como argentino te dan bronca estas cosas. Entonces después cuando hablas de recuperación económica, ¿Qué recuperación económica? Va a haber la recuperación, porque lógicamente vos caes,
como una
en un momento rebota,
suelo y sube,
rebota. Pero no es que vuelva a estar bien, vuelve a estar...
¿Qué fuerza vuelve?
Vuelve a estar, un poquito más arriba en el pozo, pero sigue en el pozo. No nos engañemos con toda esta sanata de rebote y pim pam pum y ta ta ta. Y que el otro día uno de los ministros dijo que los salarios le ganaban a la inflación. Pero no se puede ser tan caradura y mentiroso. Porque siempre lo dije y me lo han escuchado decir un montón de veces. Vos con la economía podés hacer lo que quieras, lo que no podés es esquivar las consecuencias. Exacto. Y esta gente está haciendo las cosas como para no esquivar las consecuencias. Fíjate que, por ejemplo, el otro día estaba leyendo algo que me interesó. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la política, hablamos del teorema de que Baglini?
Sí.
Del gordo Baglini, cuanto más lejos del poder, más lo que prometemos, cuando más cerca...
Lógicamente.
Bueno, hay un teorema de Miguel Bain. Miguel Bain es un economista muy conocido, muy reconocido. Fue el asesor en la campaña de Scioli, iba a ser el ministro de Economía que ganaba Scioli. O sea, para que tengan una idea de quién estamos hablando, ¿no? Su consultora es una de las más de más prestigio en Argentina. Y tiene un teorema él también. Dice, los años pares por la patria y los años impares por el pueblo. Los gobiernos pueden... utilizar ajuste en beneficio del interés y la salud del sistema económico. O sea, pueden hacer cosas para que la economía crezca, que la cosa, controlar la inflación, hacer cosas como corresponde.
Puede apretar el cinturón.
O hacer las cosas que hay que hacer, que corresponde
hacer, bien.
¿No es cierto? Hacer las cosas bien. Vamos a aumentar las tarifas un 5%. Mira, vamos a aumentarlo 7 horas. Y preimpuestos, que son años con urnas, los gobiernos tienen, dice Bain, la oportunidad y la necesidad de soltar la mano y aumentar el gasto, pero sumar adherentes. ¿Estamos? Fíjense esto. Tengámoslo en cuenta ahora a octubre o noviembre, no sé cuándo va a ser.
Seguramente se va a pasar. Sí.
Pero pensemos en lo que va a ser el 2022. Va a ser bastante más complicado. Además de los ajustes que necesariamente van a tener que hacer en lo que sea el tipo de cambio, bueno, en lo que sea.
Sí.
Vamos a estar con un gobierno débil, como habíamos dicho, incoherente, alejado del mundo, por lo menos si no cambian, ¿no? Estoy hablando del día de hoy. Esto va a complicar no solo el rebrote, sino el mantenimiento, porque si rebrotra y te cae, te hace
bolsa, vas a caer nada más.
Lo único que hace es caer. Así que... otra cosa que había traído, siempre hablamos de el dólar y lo que los argentinos compran con el dólar y cómo los argentinos corren al dólar y qué es la moneda de reserva de los argentinos, fundamentalmente del argentino medio. El otro argentino, bueno, invierte en bonos, tiene una...
Bueno, si
una,
tiene otro,
que llega
otro
a tipo bolsa, de actar, que, claro. Pero el año 2020, que fue un año de restricciones, el dólar ahorro, el impuesto, pim, pim, pum, todo hacer para que no compraran dólares.
Sí.
Así todo, los argentinos compraron 8.200 millones de dólares. 8.200 millones de dólares.
Buen número.
Es un volumen importante. De esos 8.200 millones de dólares, alrededor del 5% queda en los bancos. Encuentras a la vista. El resto desaparece.
Claro.
misteriosamente.
No, no es misteriosamente.
Se dice que
se dice que
el total atesorado, según los, los estudios que se han hecho, ¿no?, es de 231.937 millones.
Bien.
Pero solamente en el banco hay 15.000 900 millones de dólares. O sea, el 7%. Mira, vos pensás que esto equivale a casi 6 veces las reservas del Banco Central. Uh-huh. O sea, los argentinos tienen más plata que Argentina.
Sí.
Sí, los argentinos como individuos, como personas, tienen más plata que el país. Uh-huh. O sea, es que Argentina no es un país donde falten dólares. Argentina es un país donde sobran dólares. Y acá los contradigo.
Lo que pasa es que no hay confianza en el Estado.
Lo que ocurre es que los dólares no los tiene el país, no los tiene el Estado, claro, como vos decís. Claro. Los tiene cada uno en su casa.
Los
uno
individuos.
Tendrá 100 dólares, otro tendrá 1000, pero lo tiene en su casa.
Sí, sí.
¿Esto qué hace? Por supuesto, no hay crédito, porque ¿con qué va a dar crédito si no hay plata?
No
hay inversiones, porque si no hay crédito, ¿con qué vas a invertir?
No hay inversiones, claro. No hay inversiones.
¿Y qué te provoca esto? Que tenés que salir a buscar dólares. Tenés que buscar endeudamiento externo, a través de bonos, a través de acuerdos con el fondo, a través de lo que fuera, cuando en realidad, vos estás buscando dólares, cuando en realidad lo que sobra dentro de Argentina son dólares. Estas son las contradicciones, sí, las contradicciones que hacen que el país, bueno, esté como es culpa del gobierno este, esto precisamente no. Hay toda una consecuencia de años.
Toda una cadena,
yo creo que esta cadena arranca. Yo siempre pongo una fecha, ¿no? Cuando la famosa tabla de que Martínez de Hoz, ahí empezó a desbarrancar el país. Empezó a desbarrancar, después vino el plan Menem. En realidad, los argentinos tienen más dólares que los que tiene el país. Contradicciones de un país contradictorio.
Qué tranquilo que me dejó contar. Bueno, preparen las tortas fritas mañana porque llueve de vuelta.
¿Llueve de vuelta?
Sí, llueve de vuelta.
Vos sos bueno para el amasado.
¿Para qué?
Amasado. Para el amasado me han dicho que vos, con el engrudo,
sí,
ahí
son
bastante buenos.
Amasa.
Podés hacer, y eso sí, como vos sabés, viste que cuando llueve yo no ando mucho afuera.
Sí.
Así que si me las acercás mejor.
Vos no andás mucho afuera, no, vos directamente no, porque es terror que le tenés al agua.
No, ayer anduve afuera.
Porque por fin llevaste a tu madre a vacunar.
Al fin le dieron el turno a mi madre.
Por fin.
Sí,
96.
Sí.
Es increíble, no se puede. O sea, de él estaba hablando yo el otro día, ¿no? Néstor tiene las dos vacunas ya, la primera y la segunda.
Sí,
la
sí.
Sputnik.
Sí, sí, la Sputnik.
El mayor de 60 años, se anotó, popó, le tocó.
Sí, sí, sí,
el turno. Para la madre con 30 años más, más o menos, para ser redondo, no tenía todavía ni siquiera una dosis.
Sí. Sí.
El país de las contradicciones, hablábamos, el país de las
Argentina.
Argentina. Gracias, contador, buen fin de semana.
Buen fin de semana.